Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez, de los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos todas las semanas en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tas Tas, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Bauru, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid con su portal web www.audio.urcm.net, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web radio de Anel Biglietti, Radio Almaina, al otro lado del espejo, la web Radio Agareso, Radio Casare, Radio Cao, Radio Milistelera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África en que cada semana se convierte Africanía para todos nosotros. Hoy vamos a estar acompañados por José Luis Hernández Huerta. Él es uno de los coordinadores del simposio titulado Educación y Desarrollo en África, Historia y Actualidad, que organiza la Escuela Universitaria de Educación de Palencia dentro de la Universidad de Valladolid. Así que dentro de unos minutos estaremos hablando de educación, de desarrollo y, por supuesto, de África. Eso será un poco antes de las noticias. Bueno, quería decir que un poco antes tendremos las noticias y un poco después la agenda de actividades. Y por supuesto, todo ello cocinado con las mejores salsas, los mejores ritmos del continente africano. Así que prepararos, poneros cómodo, poneros a disfrutar. Porque esto es Si aquí comienza Africanía.
just gonna waste 'em, waste 'em.
Somos del Villa de Vallecas y estas
son las noticias de África. Escucha Africanía. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos traen nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Y empezamos por Madagascar. El Congreso Nacional del partido Tanora Malgache Borona nombró un nuevo secretario general en la persona del candidato Edgar Razafindrabaji y plantea una nueva estrategia para las elecciones presidenciales, estableciendo una fuerte estructura de partido con presencia en los 119 distritos. El partido quiere cambiar la práctica de la política en el país, dejando la corrupción, la demagogia y la malversación de fondos. Con Edgar Razafindrabaji se cuenta con grandes medios de comunicación para el partido, como los canales de radio y la televisión del grupo Razafindrabaji, entre ellos la RTA Televisión, Radio RTA, Tana Radio, Radio Ensiva y también los diarios Express y el semanario Madagascar. Sudán y Egipto establecen una nueva relación estratégica. Nuevas carreteras y plantas industriales, inversiones conjuntas y comercio, pero sobre todo el compromiso común de establecer una relación estratégica a nivel político. Las reuniones entre Morsi y su par Omar Hassan al-Bashir permitieron elaborar una serie de acuerdos de carácter económico, según ha señalado Sudan Tribune. Morsi se comprometió a garantizar la apertura de tres carreteras que conecten a los dos países, mientras que al-Bashir anunció la venta a empresas egipcias de una amplia superficie de terreno al norte de Jartún para albergar un nuevo complejo industrial. Hassan al-Turabi, el histórico líder de la oposición sudanesa, también se reunió con el presidente egipcio y declaró que los lazos entre los pueblos duran más que los lazos entre los gobiernos, sobre todo si uno es revolucionario y el otro una dictadura. Continuamos en Nigeria. Un comité para evaluar la posibilidad de la concesión de una amnistía a los militantes del islamista Boko Haram fue establecido por el presidente Jonathan Goodluck después de consultas que incluyeron a personalidades destacadas del norte de Nigeria, la región en la que el grupo armado es más activo. La formación del comité, integrado por dirigentes del Consejo de Seguridad Nacional, oficiales del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas e integrantes de los servicios secretos, fue dada a conocer ayer al final de una reunión que se llevó a cabo en Abuja. Según versiones concordantes publicadas hoy por los periódicos de Nigeria, el comité tiene 2 semanas de tiempo para sugerir la forma de concesión de una amnistía en caso de que las circunstancias hicieran lógico un paso de ese tipo. El periódico The Vanguard informa que la creación del comité fue decidida después de un encuentro entre Goodluck e integrantes del Foro de los Sabios del Norte, una entidad que se ha convertido en vehículo transmisor de las orientaciones políticas e ideologías predominantes en la región septentrional de mayoría musulmana. Y mientras que en el resto del mundo se debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, ha realizado un discurso en contra de los homosexuales el pasado fin de semana ante el Parlamento Nacional. Durante su discurso declaró oficialmente que a los gays y las lesbianas no se les permite poner un pie en Gambia ni como turistas de vacaciones en el país. Según el presidente Yahya Jammeh, los homosexuales serán encarcelados en cárceles de mujeres y añadió que la homosexualidad es contraria a Dios, no respeta los principios de la humanidad y de la civilización y, por último, concluyó con una amenaza de violencia extrema hacia los homosexuales. Si te atrapan, te arrepentirás de haber nacido. A pesar de la presión de organizaciones gubernamentales y de asociaciones en favor de los homosexuales, el presidente Yahya Jammeh de Gambia dijo que prefería comer hierba a someterse a cualquier aceptación de homosexualidad. Continuamos en Marruecos, donde la juventud del partido político marroquí La Vía Democrática ratificó su apoyo al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y la libertad durante su tercer Congreso Nacional celebrado en Rabat los pasados días 22 y 23 de marzo pasado. En el manifiesto de clausura del tercer Congreso Nacional, la juventud del partido político marroquí manifestó su respaldo a una solución del conflicto del Sáhara Occidental de conformidad a la legalidad internacional, basada en el principio de autodeterminación y mantener el método de las negociaciones para evitar los peligros de la guerra. Y África ha jugado un papel fundamental para permitir la aprobación del Tratado de Comercio de Armas. La aprobación del texto final, que se produjo con 154 a favor, 23 abstenciones y 3 votos contrarios, fue favorecida con la contribución de algunos países de la zona subsahariana. Kenia lideró un grupo de 65 países que propuso la adopción del tratado por parte de la Asamblea General, luego del fracaso de las negociaciones precedentes. Ghana promovió además una moción que obtuvo el apoyo de 103 países. El acuerdo fue logrado después de 6 años de negociaciones diplomáticas y presiones constantes de la sociedad civil. El texto fue sometido a la Asamblea General después de que fracasaran la semana pasada los esfuerzos por lograr la vía libre por consenso en la conferencia final de las Naciones Unidas a causa de la oposición de Siria, Corea del Norte y de Irán. El tratado busca regular un mercado de 80.000 millones de dólares anuales, fijando normas y estándares internacionales. Los países firmantes se comprometen a impedir que las armas convencionales sean transferidas a países bajo embargo o en los que se lleven a cabo actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Según el texto aprobado, serán los mismos gobiernos los que evaluarán si las armas que pretenden vender corren peligro de ser utilizadas por violaciones graves o de acabar en manos de la criminalidad organizada. Para que el tratado entre en vigor será necesario la ratificación de por lo menos 50 países. Y terminamos con una buena noticia en Malí, donde el periodista maliense Boukari Daou, editor del diario Le Républicain de Bamako, ha obtenido la libertad provisional a la espera del juicio que se celebrará el próximo día 16 de abril. Detenido el pasado 6 de marzo de manera arbitraria en los locales del diario donde trabaja, por los hombres del capitán Sanogo, acusado de publicar una carta abierta al presidente de la República en la que un militar denuncia los favores concedidos por el capitán Sanogo, por lo que el periodista ha pasado 27 días en prisión.
Africanía,
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 Africanía.
es tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista. Y hoy está con nosotros el profesor de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, perteneciente a la Universidad de Valladolid, don José Luis Hernández Huerta. Encantado de tenerte con nosotros.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Desde esta Escuela Universitaria de Educación de Palencia acabáis de lanzar el simposio titulado Educación y Desarrollo en África, Historia y Actualidad, del cual tú eres coordinador.
Es una iniciativa que surge pues de un grupo de trabajo que llevamos aquí en la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, con la colaboración del grupo de investigación reconocido de la Universidad de Salamanca, el Mántica Paideia. Y el interés por las cuestiones africanas viene ya de algunos años y se ha ido materializando en algunos trabajos, como es el monográfico de la revista Historia de la Educación, que salió hace poco más de un año, o el monográfico de la revista Foro de Educación, que apareció el pasado año 2012. Hemos descubierto pues que es un campo de interés para estudiosos, para pensadores, para alumnos, para investigadores, y consideramos que era muy oportuno apostar fuertemente por una actividad científica y académica que tuviese como eje vertebrador la educación y el desarrollo en África, sin perder siempre la perspectiva histórica, que es lo que da sentido, lo que nos permite explicar parte de la realidad africana de hoy.
La Escuela Universitaria de Educación de Palencia, perteneciente a la Universidad de Valladolid, haciendo un simposio sobre educación y desarrollo en África, en todo un continente, un inmenso espacio geográfico. ¿Esta disparidad le da un sentido a la escuela?
Pues consideramos que no cae muy lejos. En la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, particularmente, hay un grupo de profesores y de investigadores que invierten grandes esfuerzos y mucha energía en investigar cuestiones relacionadas con la cooperación al desarrollo internacional. Y uno de sus campos es el tema africano, aunque generalmente se centra más en el área de América Latina y del Caribe, pero también entra dentro de su órbita. La Universidad de Valladolid también tiene relación con África a través de sus fundaciones y museos, y entra dentro también de la sensibilidad del equipo docente de esta escuela. Entonces creo que no queda muy lejos, al contrario, creo que es un tema que está muy presente también, al menos en algunas de las materias que trabajamos con los alumnos, especialmente de educación social o educación infantil. Entonces creo que es algo cercano a los habitantes de esta institución y creo que es muy pertinente.
Tú lo has dicho antes, normalmente, y no, bueno, antes y ahora, normalmente el mundo educativo hispánico se ha dedicado hacia Latinoamérica. ¿Ahora se está descubriendo un poco África?
Pues me da la sensación, hablando también con compañeros que son evidentemente mucho más especialistas que yo en este campo, sí que tienen la sensación ellos, entre otros Ramón Aguadero Miguel, que ha trabajado con nosotros y sigue haciéndolo, participará en el simposio, pues sí tiene la sensación de que en los últimos años se va abriendo poco a poco, con mucho esfuerzo, eso es cierto, el campo académico investigador de las universidades hacia África. Desconozco las razones reales, intuyo que puede haber una cuestión idiomática en el interés que se presta a algunos países, incluso áreas continentales, como es en este caso América Latina y África. Creo que el idioma es un factor fundamental por lo que mueve los intereses también académicos y científicos de las personas. De América Latina pues nos une la lengua, que es el castellano. Afortunadamente veo que se va abriendo campo en los planes de estudio con tema África, que es una realidad que tenemos ahí mismo, nosotros al menos en España, es una realidad que está a pocos kilómetros y que está muy presente en nuestras vidas cotidianas. Todos conocemos alguna o muchas personas provenientes de alguno o varios países de África.
Y te iba a preguntar que tú mismo en la defensa del simposio que titula Razones para un simposio precisamente de educación y desarrollo en África, estudio de actualidad, te comentas que vais a intentar reflexionar e incluso, si fuera posible, dar solución a algunas preguntas, desentrañar algunas respuestas. Entre ellas, una de las preguntas que tú mismo haces es lo que la educación en África ha sido, es y puede llegar a ser. ¿Qué ha sido la educación en África? ¿Qué papel desempeñaron los sistemas educativos durante la época colonial, por ejemplo?
Pues ese tema está muy estudiado en el monográfico que te comentaba antes de Historia, revista Historia de la Educación, y ahí se refleja bastante claramente cómo los sistemas educativos implantados durante las colonias contribuyeron de forma muy notable a la segregación o la diferenciación por cuestión de etnia, de cultura o simplemente de tonalidad de piel. Entonces, los sistemas trasplantados desde las metrópolis hasta las colonias fueron pensados casi exclusivamente para los colonos y para sus descendientes, generando una doble vía en la educación, una buena, digamos, por hablar pronto y mal, una buena para los colonizadores y otra de segunda categoría que tenía otras finalidades, más un poco más allá de la alfabetización básica en tal caso, para la población autóctona, que evidentemente socialmente y políticamente pasaban a un plano imaginario en muchos casos. Y bueno, pues las posibilidades que ofrecía la educación en sentido amplio, que tiene como finalidad la emancipación de las personas, de los pueblos, de las regiones, no se contemplaba en esa línea. Era utilizada para uso único, casi privativo, de los colonos, como una forma de ejercer el poder, de asentarlo y de perpetuar las diferencias existentes.
Hay doctores, investigadores, que como Miquel Reynés, que han hecho un buen trabajo de campo estudiando los sistemas educativos de las metrópolis en países con, digamos, sociedades que comparten sociedades, como puede ser Ghana y Togo. Estas investigaciones, ¿qué nos dicen de los sistemas educativos de la antigua metrópoli, de lo que queda de ellos? ¿Hasta qué punto se ha hecho algo nuevo? ¿Los gobiernos independientes ya que han hecho nuevo o se está viviendo de lo antiguo?
Pues creo que conviven de una forma lo antiguo y lo nuevo. Lo antiguo es heredado de la vieja metrópoli, como son las estructuras, las fuertes estructuras burocráticas y administrativas de los sistemas educativos. Y por otro lado, creo, esa es la percepción que yo tengo después de haber leído los trabajos, que se está viviendo también un proceso. No, que África no queda al margen de los procesos mundiales de educación que ahora se están viviendo y se llevan viviendo desde los años 90, que es con un fuerte componente neoliberal en el que importa menos la persona y mucho más el objetivo final y la productividad y estas cosas, olvidando un poco la persona, las diferencias culturales, las necesidades de cada región, en fin. Creo que se está produciendo una mistura, al menos en algunas regiones, un poco rara y puede llegar a ser relativamente contraproducente. Lo estamos viviendo en las antiguas metrópolis. Las reformas que se están llevando a cabo ahora mismo en los sistemas educativos son reformas muy drásticas y allí pues casará esto con una falta de estructura o cierta ausencia de bagaje, de tradición en los sistemas educativos. Es algo peligroso aquí, por ejemplo, ahora mismo en España, que las medidas que se están tomando porque dejan a muchas personas fuera del sistema, y si esto se lleva a otras sociedades en el que el clima social, político y económico es bastante menos favorable que el nuestro, creo que las consecuencias no pueden ser muy buenas. Lo que demuestran las investigaciones que tú mencionabas, de Miquel Reynés sobre todo, es que sí que se percibe, a pesar de las reformas estructurales, sí que se percibe cierto interés por las familias para la educación. Pero aquí entra en juego esa otra vertiente economicista. Parte o buena parte de las familias quieren que vaya a la escuela, a la mejor escuela posible, para tener un éxito laboral o ser una persona de prestigio dentro de la sociedad. al final se junta la utopía de la educación con la distopía de la educación.
Tú mismo haces una buena pregunta al final de este razonamiento para un simposio, la de cuáles son los retos, los límites y las posibilidades del continente africano en materia de educación. Es una pregunta muy larga, es una pregunta que daría para una tesis doctoral y mucho más allá, pero de manera muy sucinta, ¿qué nos podrías decir?
Pues como bien dices, es una pregunta clave. Intentamos responder en la medida de lo posible, por lo menos aventurar respuestas dentro del simposio. Las posibilidades que encierra la educación en África creo que son casi ilimitadas, como en cualquier otra sociedad. Cuentan con una riqueza humana, espiritual y material en todo el continente envidiable para todos los demás. Y la educación bien llevada, pensada y siempre sin perder los objetivos últimos de la misma, que son la emancipación de las personas y hacer de la educación, de la sociedad, algo un poquito mejor, más justo, más humano, más libre, pues creo que tiene muchas posibilidades por delante. Los retos lo dicen los informes internacionales frecuentemente, todos ellos se vienen repitiendo, que es una pobreza estructural, difícil de poner solución, la corrupción de los propios gobiernos con la connivencia de las fuerzas externas que permiten o incluso posibilitan esa corrupción, el ambiente permanente de guerra, revueltas que hay, que no da estabilidad, por lo tanto la educación requiere de cierto sosiego, de cierta pausa social, y eso lo necesita para que empiece a arrancar. También se percibe, los informes internacionales lanzan algo de esperanza, porque se ve que las cifras macro pues son un poco más alentadoras que las de hace pocos años atrás. Los límites están claros, es la pobreza, las malas condiciones sanitarias, el desamparo de la infancia, la poca atención a la mujer, aunque esto, por lo que dicen también los informes, se está revirtiendo y es una de las claves de actuación en educación, la mujer. A través de la mujer el eco de la educación se puede multiplicar exponencialmente y llegar a muchas más personas y sobre todo calar en la sociedad, haciendo ver que eso es algo bueno, es algo no bueno solo, sino necesario, pero siempre y cuando esté adaptado a las necesidades particulares que ellos tienen en su día a día y también contando con la riqueza espiritual, insisto, que ellos mantienen. Es envidiable, creo que para Occidente, mantener esa viveza humana y ese espíritu y ese afán de superación que tiene gran parte del pueblo africano. Y perdóname que hable de África así como si fuese una entidad con unidad ni nada. Soy consciente de que África son una realidad de realidades muy rica en matices y que no se puede tratar como una unidad. De nuevo, muchas veces pues la economía del lenguaje también nos lleva a hablar así, pero me gustaría que eso quedase constancia de esta matización.
Antes hablábamos de un pasado en el sistema político educativo colonial que era injusto, además unido a más de 20 años de una política impuesta de ajustes estructurales, ha llevado a un pobre sistema educativo. En la mayoría, como tú decías, no se puede hablar de África como un todo, no. Sudáfrica da unas cifras que, por supuesto, no tienen nada que ver con si habláramos con las de Malí, por ejemplo, pero sí que podemos decir que a nivel general ha dado con un sistema educativo injusto, con un sistema educativo desestructurado, con un sistema educativo pobre en todo, en infraestructuras, en recursos humanos. Podemos hablar, y tú mismo lo estabas comentando, lo que está pasando aquí, lo que está pasando en España, lo que está pasando en el sur de Europa, en el Mediterráneo, pero hablemos de España. Podemos hablar que nosotros, y sin intentar que esto sea menospreciar al continente africano, nos estamos africanizando con estas políticas que tú mismo decías de recortes de infraestructuras, de recortes de recursos humanos en nuestros profesores, en los cuales un instituto, por ejemplo, ha podido perder simplemente de un año para otro a 20 profesores, o las universidades, ya no digamos, y lo que pueden ser clases prácticas, etcétera.
Pues en cierta manera sí, aunque creo que es el resultado de lo que está ocurriendo de un proceso de barbarización mundial, en el que se está perdiendo, se está desenfocando todas las cuestiones. Creo que la razón fundamental es que en todas las medidas que se están tomando se está olvidando lo fundamental, que son las personas, el ser humano. Entonces, si toda cualquier medida, me da igual, de educación, de economía o de sanidad, olvida a la persona, da igual lo que se esté haciendo, va a tener poco sentido. Entonces creo que no sé si es que nos estamos africanizando o África se está occidentalizando aún más. No sé cómo plantear la pregunta, porque estos vientos creo que todos sabemos de dónde vienen y no vienen precisamente de África. Estos vientos de neoliberalismo deshumanizado y descarnado.
Cuando leemos, por ejemplo, que políticos africanos dicen sin escuelas el futuro de la mayor parte de los países de África subsahariana está en el aire, cuando Nelson Mandela decía la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, cuando Julius Nyerere, cuyo sobrenombre era el profesor, el maestro, hablaba de la importancia de la educación para que cualquier persona pueda ser lo que sea, que es el principio de lo que los americanos conocen como el propio sueño americano. Y cuando estamos llevando la educación a unos niveles tan ya no bajos, sino ínfimos, ¿no estamos negando a la vez el futuro del país?
Pues sí, son mensajes contradictorios. Yo me quedo con los primeros, con las primeras citas que has tomado. Creo que ese es el espíritu que debe pervivir. Creo que es cierto, son ciertas las expresiones que esos autores han manifestado, pero también es cierto que la educación por sí sola no es algo ni bueno ni malo. Todo depende de los fines y de los medios que se pongan en marcha para contribuir a la liberalización, a la liberación de las personas. Entonces, creo que a pesar de los tiempos duros que corren para las instituciones educativas, que está bajando el nivel de inversión pública en los sistemas educativos, en el que todas las cuestiones de educación social están quedando de una forma voluntariosa y donde también toda la ayuda para la cooperación internacional se ha visto reducida drásticamente hasta casi quedar como una cosa risible, pues creo que sí se está hipotecando. Pero considero que es muy importante mantener en la memoria las palabras de Mandela, por ejemplo, para hacer de la educación algo potable, algo que dé sentido a la sociedad, algo que nos permita apostar por un futuro al alcance de la mano de millones de personas y que ese futuro además sea conlleve un mundo más habitable, un mundo hipotecado, no un mundo en el que gobernado por cuatro ladrones. Estamos viendo casos de corrupción, no solo en África, en España todos los días y no pasa nada. Pero la educación sí que tiene la posibilidad de transformar esta realidad. Esa es una de las grandes utopías de la educación, la transformación de la realidad por medio de la educación, de la cultura. No solo de la instrucción o de la enseñanza, sino de la educación en sentido amplio y de la cultura, que va mucho más allá que aprender lo que se da en las escuelas y terminar un programa. Trata de la educación, en última instancia, trata de humanizar al ser humano, como decía Kant. Y eso es lo que, con el mensaje que nos tenemos que quedar, creo yo. Y es el mensaje que hay que intentar hacer llegar a los gobiernos y a instituciones que trabajan allí. No solo a las que ya lo están haciendo y muy bien, sino a aquellas que están omitiendo su responsabilidad o que la están dejando de lado.
Pues terminamos ya, hablamos del Simposio Educación y Desarrollo en África, Historia y Actualidad, que coordina la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, perteneciente a la Universidad de Valladolid, y que hablamos con uno de sus coordinadores, José Luis Hernández Huerta. A todos aquellos que nos estén escuchando y que quieran acudir a este simposio que va a tener lugar en Palencia, una forma muy bonita además de visitar Palencia, que también existe, del 17 al 19 de abril, de este mes. ¿Cuánto es la matrícula? Me parece que es gratuita. ¿Cómo tienen que acudir? ¿Dónde tienen que apuntarse?
Pues la matrícula es gratuita. Esto también es una cuestión que intentamos llevar a rajatabla siempre que podemos.
Es muy importante.
La cultura sea gratis para las personas que quieren beneficiarse, y este tipo de eventos deben serlo. Entonces la matrícula es gratis, se reconocerá, se dará un diploma de asistencia, un diploma de formación continua emitido por la Universidad de Valladolid por valor de 25 horas, y para aquellos alumnos de la propia institución, claro está, que quieran asistir, pues que sepan que se ha solicitado un crédito de libre elección, y el simposio se desarrollará en el Salón de Grados de la Escuela Universitaria de Educación en Valencia, en el campus La Yutera. Espero que se animen las personas que estén interesadas en el tema, y si no, aquellos pues seguirán, aquellos que no puedan acudir, iremos dando noticias después del simposio acerca de las cuestiones que se han ido tratando.
Para inscribirse, hay que para matricularse, ¿alguna página web?
Sí, a través de la página web del simposio, que es www.laboradeeducacion.com/África2013.
Pues muchísimas... Sí, perdona.
No, a través de la web se puede realizar la inscripción sin ningún tipo de problema ni vinculación con la entidad.
Pues muchísimas gracias, don José Luis Hernández Huerta, del Comité Organizador del Simposio de Educación y Desarrollo en África, Historia y Actualidad, que organiza la Escuela de Educación Universitaria de Palencia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
You are the one.
agenda de Africanía.
Inconfundible de Oliver Ntukudzi y uno de sus temas con más éxito, como es Mutserendende. Llegamos al tiempo de actividad y empezamos por Valencia, donde va a transcurrir el curso de danza y percusión africana. El lugar en San Pío V, en Valencia, en el antiguo cauce del río a la altura del Jardín de Viveros. Esto será entre los días 13 y 14. Impartido por Abid Ball y Saul Fraca. Más información en el 655-648-292. Cuéntame África, visita temática en el Palacio de Santa Cruz, en Valladolid, el próximo día 13 de abril. En la Plaza de Santa Cruz, en el Salón de Rectores del Palacio de Santa Cruz. 13 de abril a las 18 horas, a las 6 de la tarde. Y del 17 al 19 de abril tendrá lugar el Congreso Hispano-Marroquí, la imagen mediática de Marruecos en España. Tendrá lugar en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en Tetuán, en Marruecos, en el Departamento de Lengua y Literatura Hispánicas. Como ya hemos estado hablando durante la entrevista con José Luis Hernández Huerta, en Palencia tendrá lugar los días 17 a 19 de abril el simposio Educación y Desarrollo en África, Historia y Actualidad. Esto será en el Salón de Grados de la Escuela Universitaria de Educación de Palencia, en la Avenida Madrid número 44. Más información: www.agoradeducacion.com. Y la red África Europa Fe y Justicia celebra su 25 aniversario. El 25º aniversario de la red África Europa Fe y Justicia en su red de Madrid lo celebra con un ciclo de cine africano de 4 sesiones que empezaron desde el 9 de marzo y que estarán hasta el 20 de abril. Nos queda la última, el sábado 20 de abril, The Visitor, un ciclo animado por Roberto Martínez, en lugar en los Misioneros Comunianos en la calle Arturo Soria, número 101. Francia va a tener lugar la segunda edición del Encuentro Empresarial África-Europa. Quien quiera más información sobre esta actividad, este Encuentro Empresarial África-Europa, puede dirigirse a los teléfonos 922-922-358. www.africa-europa.net. Hasta aquí hemos llegado paso a paso por este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Agradecemos la compañía de José Luis Hernández Huerta, que ha estado presentándonos el simposio Educación y Desarrollo en África, Historia y Actualidad. Así como en Africanía nos gusta daros las gracias a todos vosotros, porque vosotros hacéis posible esto. Sin vosotros, Africanía sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España. La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.